Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Las nuevas tecnologías, unido a las nuevas generaciones de niños y adolescentes y a la pasividad en muchos casos de los adultos, papás, mamás que regalan un móvil a los críos por la presión popular, el recurrente, pues es que en mi clase todos tienen móvil. O que no nos engañemos, es más cómodo dejar una o dos horas el móvil o la tablet a tu hijo para que no moleste y podamos centrarnos en nuestras cosas. Bueno, pues todo esto supone un cóctel explosivo del cual no nos hacemos realmente a la idea de las consecuencias que pueden acarrear. Dependencia, adicción al videojuego, a juegos de azar y lo que es peor, el riesgo de que vean cosas o temas inapropiados para su edad o que abran la puerta a indeseables que pretendan abusar de esos menores de edad, ya sea sexualmente o de cualquier otra forma. Lo comentábamos ayer con el tema del grooming. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo y estás en Herrera en COPE. Pues hay adultos que quieren poner freno a esta permisividad. Una idea que surgió en Telegram, en Cataluña, fue creciendo poco a poco hasta formar, fíjate en el dato, un grupo de más de 10.000 personas de WhatsApp que quieren que no se permita el uso del teléfono móvil en chavales hasta los 16 años. Esa es la edad. En ese grupo hay cántabros también. Hoy hablamos con dos madres, Sandra Garrido y Rosa Álvarez. Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Saludo también a Rosa. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Sandra, en tu casa tienes tres hijos de entre 13 y 18 años. ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia con la tecnología, con esa permisividad?
Bueno, pues en realidad no fue todavía, sigue siendo, ¿no? En un principio con la mayor, que ya tiene 18, pues lo cogimos con mucho entusiasmo y retrasamos al máximo hasta segundo de la ESO. Y además hicimos firmar un contrato de entrega del móvil, yo ya veía que era un problema por otros niños y niñas que iba viendo más mayores, y luego ha ido siendo más difícil con los siguientes, la verdad. Pero bueno, seguimos en ello, con las estrategias que podemos, y tenemos claro que es una realidad, pero que hay que afrontarla de otra manera.
Rosa, en tu caso, ¿cómo aguantaste esa presión de es que en tu clase tienen todos móvil, por qué voy a ser yo el que no lo tenga?
Bueno, en mi hijo, en el caso, bueno, tiene 13 años, yo ya en 12 años y medio ya se lo di, él tenía un reloj de estos que puedes llamar, ¿vale? Puede estar comunicado, pero a él ya le daba vergüenza, no se le quería poner, decía que todos tenían móvil y que le decían como que él era el tonto, ¿sabes? Por llevar eso, y le daba vergüenza y no quería, hasta que al final ya se le di, evidentemente con un control, es una lucha diaria, constante, con unas limitaciones, yo también he hecho como dice la compañera, también he hecho contratos, he ido como probando diferentes cosas, ¿no? Pero es una lucha constante, la verdad.
Lo que dices, Rosa, sigo contigo, es que va más esta problemática. Parece que están más necesitados de tener el móvil en las manos o la tablet o de internet.
Yo creo que los niños ahora, bueno, no saben aburrirse. Lo que tienen que aprender, digamos, es a gestionar estas emociones, ¿no? Es como, yo me aburro, lo primero que tengo es el dispositivo móvil. Y yo creo que tienen que aprender a aburrirse, porque también luego van a tener una mala gestión de esas emociones, ¿no? O sea, hasta esa tolerancia a la frustración, al estrés, o sea, tener ese estrés, la ansiedad, no sé, yo creo que tienen que aburrirse y aprender a aburrirse. Y sin un móvil, mi hijo muchas veces lo decía, es que no sé qué hacer sin el móvil. Pues claro, evidentemente los grandes genios no han aprendido grandes cosas cuando han estado hiperestimulados, sino en momentos de calma y de... Entonces, ahí no sacas nada bueno de ello.
Claro. Sandra, en tu caso, ¿cómo percibiste el cambio de actitud de tus hijos con la necesidad de tener un dispositivo móvil o internet en una tablet?
Pues, a ver, es una cosa que va poco a poco. O sea, al principio funciona bien, más o menos. Nosotros pusimos unos espacios en casa, por ejemplo, que era el dormitorio, pues libre del móvil, algunos momentos, como por ejemplo la cena y las comidas, y eso conseguimos mantenerlo. Pero aunque tengas controles parentales de duración del tiempo, no es suficiente, porque ellos, cuando se les acaba el tiempo, pues te lo piden, y tienes que tener absolutamente claro cuáles son los principios por lo que estás haciendo eso. Entonces, es constante, o sea, y si no se le da, pues, por supuesto se pueden enfadar, por lo que ha dicho la compañera, pues no tienen, les disminuye su tolerancia a la frustración, también el saber hacer otras cosas. Nosotros, por ejemplo, lo que yo ya he visto que es lo que hay que hacer es ocupar su espacio en otras actividades que les impidan. Yo he observado que los días que mis hijos, por ejemplo, tienen un día de deportes o tienen alguna actividad que van a grupos de tiempo libre, etcétera, pues esos días las horas de uso disminuyen y es una de las únicas maneras en las que hemos conseguido, que es suplir y que no tengan esos espacios muertos. También es complicado porque muchas de las tareas escolares ahora mismo es a través de pantallas, ¿no? Tienen que entrar a Teams, tienen que entrar a programas, que está muy bien, pero las familias no podemos estar 2 horas o 3 mientras están haciendo los deberes mirando si realmente están en esas páginas o están ya mirando otras cosas. O los niños son muy listos para esto enseguida. Aunque tú les quites el móvil, ellos ya saben que hay aplicaciones como WhatsApp Web, como tal, se crean nuevos perfiles. O sea, como madre o como padre que tenemos los hijos en esta edad, tenemos que estar muy atentos permanentemente. Vamos, que el problema es de dependencia, de inseguridad, de vulnerabilidad también, de problemas de concentración. Y luego, sobre todo, lo más importante que yo quería destacar, si me permites, sí, es que todo el tiempo de móvil, todo el tiempo que están con un móvil o con una pantalla, es el tiempo que se les está robando para aprender otro tipo de comportamientos imprescindibles y de relaciones sociales que tienen que hacer con 12, con 13, que es simplemente el lenguaje, el ver la emoción física de otra persona, los gestos, tener ese contacto. Esas horas que están a través de una pantalla están fuera del tiempo real de contacto físico con otras personas y ese aprendizaje tiene unos momentos. Con 18, con 19 años va a ser muy difícil que vuelvan. O sea, para mí es un problema muy importante que toda la sociedad debe de ponerse en ello, no solo a las familias o los centros educativos.
Totalmente de acuerdo. Rosa, y por eso este movimiento, ¿no? Ese grupo de WhatsApp que sigue creciendo y que, no sé, la intención, ¿qué es lo que habláis, qué es lo que comentáis? El hecho de que de alguna manera se pueda legislar o prohibir en los centros el teléfono móvil, no sé, ¿cuál es la idea que tenéis en ese grupo?
Yo en ese grupo, por lo que he visto, se quiere legislar, digamos, el uso del móvil hasta los 16 años, pero vamos, yo ya si consiguiera hasta los 14, yo creo que ya sería un triunfo, porque yo creo que es como tener un objetivo muy alto, pero bueno, yo con que hasta los 14 se consiguiera, sí que es verdad que el problema es cuando llegan a los 16, va a seguir estando ahí, pero yo creo que el retrasarlo también es bueno porque, la adolescencia se están desarrollando, estamos hablando de los problemas que hay también con el tema de la conciliación del sueño, con el tema de usos móviles, el estar hiperestimulado, a veces nos pasa a nosotros con el tema del móvil, que cuando te quedas durante un tiempo, no es que le pase solo a ellos, en la pantalla no te cuesta más conciliar el sueño. Luego también han cambiado mucho el tema de la manera de socializar entre ellos, ¿no? Yo muchas veces le digo, pero no quedáis, no, ya están hablando, bien por el videojuego, porque juegan online, o bien porque, por eso, porque están hablando a través del WhatsApp o del Instagram, y es que ya ni... A veces ni quedan, porque ya han hablado ahí y ya es su manera de reunión a través del móvil.
Por tanto, ¿estás de acuerdo con Sandra que hay que intentar ocupar esas horas muertas, entre comillas, para intentar realizar otras actividades al aire libre, para que se obliguen, entre comillas, a sociabilizar con otros niños y niñas?
Por supuesto. Y lo que he visto, Sandra, si lo verás tú, en el tema de en centros educativos, que ya han dicho que hay en sitios como que han hecho retirada, ¿no? Si me equivoco me lo podéis decir, han hecho retirada de dispositivos electrónicos porque dicen eso, que los menores están teniendo menos atención, distracciones y demás. Y yo creo que es que, todo es un adelanto, pero sí que es verdad que antes buscábamos las cosas en el tema diccionario. Hay niños que no saben buscar en un diccionario, que si ahora lo miras por internet, pero es que se está, al final va a llegar un momento en que no sepa ni escribir.
Pues Sandra, Rosa, estaremos muy pendientes, muy atentos a ver qué fruto recoge ese grupo de WhatsApp, como decimos, más de 10.000 personas, entre ellas vosotras dos, Sandra y Rosa, para intentar obtener alguna respuesta gubernamental de que se limite esa edad mínima, decíamos 16, igual es muy aventurado, ya dice Rosa que se conforma con los 14, a ver si a partir de ahí se puede obtener ese límite de edad, porque si no, déficit de atención, riesgo de adicciones, en fin, muchísimas cosas que pueden ser muy perjudiciales. También tirón de orejas a los adultos que dan ese móvil o esa tablet para que estén tranquilos los niños y no estén dando la lata. Un abrazo muy fuerte, Rosa.
Muchas gracias.
Gracias, Sandra. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues tema interesante hoy en este programa, en Herrera en COPE. Ahora nos preparamos un cafetito dromedario maravilloso que puedes encontrar tanto en el Corte Inglés como en el Mercado del Este de Santander. Ahora, 12:30, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Martes de antojos. En Gómez Pan y Panadería Torre no solo encuentras el mejor pan, sino también una variedad de dulces. ¿Cuál es tu favorito para acompañar tu café? Bueno, ¿con quién te gustaría compartir un delicioso dulce de Gómez Pan y Panadería Torre? Bueno, pues esa es tu elección. Nos lo puedes contar en nuestro WhatsApp 647-100-011, aunque lo mejor es que te acerques a Panadería Torre y Gómez Pan, que están en Eras, Astillero, Maliaño y en las dos tiendas de Santander, en la calle Santa Lucía y en el Mercado de la Esperanza. ¿Qué tal, Santiago Ruidazúa? Muy buenas.
Hola, Jaime del Olmo, buenos días.
¿Por dónde pasa la actualidad de esta jornada de martes 14 de noviembre en Cantabria?
Pues mira, aprovechando que hemos escuchado a dos madres de este multitudinario grupo de Telegram y WhatsApp que aboga por dar a los niños el móvil cuanto más tarde mejor, te cuento que hoy el consejero de Educación ha asegurado que 30 de los 48 institutos públicos de Cantabria están prohibiendo el uso del móvil en los centros educativos. Fue una recomendación del gobierno, que no una prohibición, que muchos padres exigían, y al final son 30 de los 48 los que, en teoría, están prohibiendo el uso del móvil en sus instalaciones. Imagino que es una prohibición que va más allá de las aulas, porque en las aulas, lo normal es que esté prohibido en todos los centros escolares, no solo en los institutos, también en los centros de educación secundaria, en donde los pequeños, por lo que han contado las madres y por los que sabemos los que somos padres, pues ya tienen teléfono, por lo menos en los últimos cursos de educación secundaria. Sin abandonar el mundo educativo, hoy hay una interesante, y lo digo porque todavía puede haber más de uno que esté a tiempo, hay una interesante jornada que se está celebrando en el Hotel Santemar, en donde alumnos de bachillerato y ciclos superiores tienen la oportunidad de decidir qué carrera quieren estudiar en un futuro. Allí, se han acercado institutos como La Salle, el Coscas, el Torreanaz, entre otros, para ver cuál es esa oferta a la que pueden acceder en estos cursos. Son cursos en los que los estudiantes suelen estar muy perdidos y, deciden más por eliminación que por otras cuestiones más pegadas a la realidad. Esta feria, que se llama Unitour, está recorriendo 26 ciudades españolas y hoy recala en el Hotel Santemar. Se puede visitar en horario de mañana y también en horario de tarde. Y en política, Jaime, te voy a contar, hoy ha hablado el secretario general de los regionalistas cántabros, Miguel Ángel Revilla, para valorar esa ley de amnistía que se conocía ayer por la noche y de la que ya, venimos hablando mucho en COPE durante toda la mañana. Y ha renegado prácticamente de todo lo que Revilla ha defendido también hasta hace poco con respecto a Pedro Sánchez, porque si hace unas semanas en un programa de televisión dijo que si convocara elecciones, contando con que el PRC no se iba a presentar, él votaría a Pedro Sánchez, hoy ha dicho que el PRC no votaría a Pedro Sánchez ni por todo el oro del mundo. Con lo cual,
¿Ha dicho a quién votaría?
Digo Diego, no.
Pero ya Pedro Sánchez no.
A Pedro Sánchez en este momento el PRC no le votaría ni por todo el oro del mundo. Revilla ha explicado que le preocupa no solo una ley de amnistía, que está claro que ha sido redactada para que Pedro Sánchez conserve el poder, le preocupa más la letra pequeña de la cantidad de acuerdos bilaterales que el PSOE ha firmado con otra nutrida representación de partidos del arco parlamentario, a cambio de esos votos que necesita el socialista para la investidura. Le hemos recordado que es lo que cualquier partido nacionalista o regionalista viene haciendo en el Congreso cuando son necesarios sus votos desde hace tiempo, cosa que también ha hecho el PRC en estas últimas legislaturas, pero ha dicho Miguel Ángel Revilla que son ahora mismo momentos distintos y que desde luego es muy grave la situación que ahora mismo defiende Pedro Sánchez como para que obtuviera los votos de apoyo del PRC si hubiera tenido representación parlamentaria. Y no quiero que se me olviden dos datos más. Uno, que ha terminado la huelga en el servicio de recogida de basuras de Santoña después de 10 días de huelga. Al final, ayer se llegó a un acuerdo con la mediación del Ayuntamiento de Santoña. Yo me alegro mucho por los trabajadores, que al final han conseguido un convenio nuevo que va a estar en vigor hasta el 2026 con una mejora salarial, pero me alegro mucho más por los vecinos, porque llevaban ya 10 días con la basura en sus calles, con unos servicios mínimos que al principio de la huelga no se cumplieron, y ya este fin de semana, después de la lluvia y la subida de las temperaturas de este fin de semana, sobre todo de domingo y lunes, bueno, pues la sensación de asco en las calles de Santoña era abrumadora. Así que por aquí pasa la actualidad.
Pues mira, apunta una mala noticia, Santi, porque acabamos de conocer que Bridgestone ha anunciado la intención de la compañía de iniciar un proceso de ERTE, expediente de regulación temporal de empleo, en las plantas de Puente San Miguel, en Reocín, que tiene 445 trabajadores, Burgos, Bilbao y Vizcaya, Usánsolo concretamente, con efectos prácticamente inmediatos, desde diciembre y también para 2024.
Sí, habrá que ver qué recorrido tiene ese ERTE, que ya hace tiempo la dirección de la empresa había planteado por motivos de cartera de pedidos, dicen, y bueno, a ver cuál es la letra pequeña, como gusta decir ahora, de ese ERTE. Déjame que te dé una nota de aviso, para sobre todo los que tengan que viajar por esa zona, es importante. Las obras del desfiladero de la Ermida van a provocar cortes de tráfico en la Nacional 621, tanto esta noche como mañana por la noche. Sé que son horas tardías para circular por allí, pero seguramente algún vecino que trabaje de noche o tenga un turno raro de trabajo, bueno, pues la carretera va a estar cortada entre las 11 de esta noche y las 7 de la mañana. De mañana miércoles sucederá lo mismo entre las 11 de la noche del miércoles y las 7 de la mañana del jueves.
Si ya es incómodo de por sí de día, imagínate intentar por la noche de noche. Así que gracias, Santi, por ese aviso. Muy importante para la gente de Líbana que nos esté escuchando. Son las 12 y 36 minutos. Vamos con la última hora del deporte. Lo hacemos con Soinco, ya sabes que son los auténticos especialistas de las reformas de cocina y tu baño. Están en la calle Ruiz Tagle 2, en Torrelavega. Allí puedes conocer, por ejemplo, esos proyectos en tres dimensiones para poder caminar dentro de tu cocina en la misma exposición de Soinco. Y también han presentado las cocinas inteligentes con asistente de voz. Así que ya lo sabes, Soinco, en Torrelavega. Llámales al 942-890430. Hoy es el segundo día de descanso consecutivo para el Racing y mañana miércoles a las 11 será cuando la plantilla de José Alberto comience a preparar el partido del lunes contra el Levante en el Ciudad de Valencia. Va a ser interesante a ver mañana cómo está Juan Carlos Arana, porque el delantero racinguista, autor precisamente de los dos goles que no sirvieron para puntuar contra el Valladolid, pues pidió el cambio a José Alberto y bueno, hay que estar muy atentos si está recuperado o no de esas molestias en la rodilla que le hizo pedir ese cambio al técnico asturiano. Lo que está claro es que hay que salir del bache de resultados negativos, al igual que el Levante, que ojo, lleva 4 partidos seguidos sin ganar. El partido del miedo este lunes 20 por la noche a las 9 en el Ciudad de Valencia. Pero eso sí, los racinguistas no estarán solos, porque en las gradas habrá seguramente unas 400 personas aficionadas del Racing para que apoyen a su equipo. Bueno, y después de la última hora deportiva, vamos a ir también con un tema relacionado con el físico, con el cuidado de nuestro cuerpo, porque este jueves a las 7:30 en el Ateneo Santander, uno de los divulgadores y uno de los referentes más importantes de salud en habla hispana, tiene más de 600.000 seguidores en sus redes sociales, presenta su último libro, Vive Más, en el Ateneo de Santander, como te digo, a las 7:30. Él es Marcos Vázquez. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas.
Muy buenas, un placer estar contigo.
Bueno, pues coméntanos, ¿qué nos ofreces en este nuevo libro, después del éxito que tuvieron Fitness Revolucionario, Invicto, Saludable Mente y Chef Sapiens? Estás produciendo muchos libros en los últimos años. ¿Qué nos ofreces en este último, Vive Más?
Bueno, pues este es una mirada a todo este campo de la longevidad, que por un lado tiene aspectos tecnológicos, ¿no? Digamos que hay mucho dinero que se está invirtiendo en cómo reducir la velocidad a la que envejecemos. Por un lado hay esa investigación científica que intento un poco resumir, pero sobre todo hay mucha más información en lo que podemos hacer a nivel de hábitos, qué podemos hacer cada día, qué pequeñas acciones para modificar la forma en la que envejecemos. Y en los últimos años ha habido mucho avance en reconocer que la edad biológica es distinta que la edad cronológica, que podemos tener 30 años según nuestro carnet de identidad, pero vernos, sentirnos como gente más joven o gente mayor, o gente más mayor en función de lo que hagamos. Entonces, en este libro intenta destilar todo lo que se ha descubierto estos últimos años sobre cómo mejorar o reducir la edad biológica, no solo hacer que avance más despacio, y esa combinación de hábitos, de tecnología, ojo, y también de psicología. Hay muchos estudios también sobre cómo la forma en la que pensamos, las creencias, si somos más o menos optimistas, más o menos nos preocupamos más o menos por el futuro, también influye mucho en la forma en la que envejecemos, y también es un tema que le doy bastante importancia en el libro.
Es muy interesante un extracto de Benjamin Franklin que dice: muchas personas mueren a los 25 años, pero no las entierran hasta los 75. De lo que hablamos de la edad mental, ¿no? Que puede ser muy joven, pero mentalmente ser muy, muy mayor.
Así es. Algo que me sorprendió cuando hablaba con gente, ¿no?, sobre el libro, que estaba escribiendo un libro sobre longevidad, y mucha gente me decía: yo es que no quiero vivir mucho tiempo, ¿no? Porque en su cabeza, a partir de cierta edad, pues como que ya no es vivir, como que están esperando a que los entierren, ¿no? Como yo, no, ya he vivido, y a partir de cierta edad, pues asumen que van a tener limitaciones, imaginan sillas de ruedas, imaginan residencias de ancianos, y un poco el mensaje, volviendo un poco a esa evidencia científica más reciente, es que no tiene por qué ser así. Que perdemos vitalidad y perdemos capacidad funcional y perdemos capacidad cognitiva mucho más por dejar de usarla que por cumplir años. Y si hacemos las cosas bien, pues vamos a la edad a la que dejamos de vivir y que nos entierran, pues realmente es la misma, ¿no? Y no ocurre esto que para muchas personas su última década de vida, o incluso más, pues sí, viven, están vivos, pero no están realmente disfrutando la vida, no, su cuerpo no les permite hacer lo que les gustaría hacer, no tienen la vitalidad que les permite realmente, como digo, disfrutar la vida, y ese es un final evitable, que podemos evitar con buenos hábitos.
Oye, Marcos, así a bote pronto, si ahí me dicen cómo puedes rejuvenecer, sentirte mejor físicamente y demás, me vienen dos palabras a la mente: ejercicio físico y dieta. ¿Van por ahí los tiros o es algo más completo, más global, incluso algo mental?
A ver, es mucho más global, pero es verdad que ha dado dos pilares importantes, ¿no? Yo siempre digo que si solo pudiéramos elegir un aspecto, o sea, una cosa que va a tener un impacto muy marcado en la forma en la que envejecemos, es la actividad física. O sea, si fuéramos capaces de sintetizar en una pastilla el beneficio que da el ejercicio, esa pastilla haría billonaria a cualquier farmacéutica, ¿no? Es fundamental. La actividad física es el elixir de la juventud, la llamo yo en el libro. Y puedes llevar la dieta más perfecta del mundo, asumiendo que pudieras tener una dieta perfecta, que es imposible. Si no haces ejercicio, al final el impacto va a ser pequeño, porque por muy bien que comas, no vas a mejorar tu masa ósea, no vas a mejorar tu equilibrio, no vas a mejorar tu masa muscular. Necesitas ese estímulo del ejercicio. Pero, insisto, no es solo dieta y ejercicio, hay aspectos ligados al estrés, ligados al descanso, ligados a la salud hormonal, ligados a ese aspecto más psicológico barra mental que decíamos. Entonces, es una visión integral lo que intento dar en el libro, pero qué duda cabe que esos dos aspectos, nutrición y actividad física, son dos pilares importantes.
¿Todo el mundo está preparado, está a tiempo de poder seguir tus pautas, incluso hasta cuando ahora, imagínate, una persona de 50 años, por decir una cifra, o 55, hasta ahora ni se ha cuidado mucho, ni tiene una dieta saludable, ¿está a tiempo de reengancharse?
100%, o sea, no solo 50-55, que vamos, en mi libro son jóvenes, ¿no? O sea, se ha visto que personas de más de 80 años son capaces, si los sometemos a un entrenamiento, por ejemplo, de fuerza adecuado, pues son capaces ya no solo de ralentizar esa fragilidad que se produce al final de la vida, sino de regresar a un estadio anterior. Son capaces de generar nueva masa muscular, incluso generar nueva masa ósea, y hablamos de personas de más de 80 años. Se ha visto en esas personas que son capaces incluso de producir nuevas neuronas en el hipocampo, esa neurogénesis, neurogénesis que se produce en el hipocampo, y un poco el mensaje es ese, que nunca es tarde para empezar. Dicho esto, ¿es más difícil con 60 que con 20? Evidentemente. Y además, lo que construyas a los 25, a los 30, aprovechando ese entorno hormonal más propicio, es una reserva fisiológica que tienes para el día de mañana, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, por dar cifras concretas, las mujeres que en la edad joven son capaces de, gracias al entrenamiento de fuerza, mantenerse activas, elevar un 10% el pico de masa ósea, tienen un riesgo un 50% menor de sufrir una fractura después de la menopausia, ¿no? Todo lo que hagamos en la juventud nos va a ayudar, pero, y esto es muy importante entenderlo, es mejor empezar a los 50 o a los 60 que no empezar nunca.
Totalmente.
Y por tanto, nunca es tarde.
Para esas personas que nos pueden estar escuchando, maduritas que no están muy, digamos, adaptadas al ejercicio físico, ¿andar a una velocidad constante media hora al día o cada dos días es suficiente? ¿Cómo lo haría para empezar? Alguien que nos esté escuchando.
Bueno, no diría que es suficiente, es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Pero es verdad que cualquier dosis de actividad física es buena. Digamos que en el mundo moderno no hacemos tan poco ejercicio, somos tan sedentarios que nuestro cuerpo agradece cualquier dosis de actividad física que le demos, ¿no? Entonces se ha visto que las personas, o sea, se habla mucho de este objetivo de llegar a 8.000 pasos al día o los famosos 10.000 pasos al día, que es lo ideal, pero incluso personas que caminan 2.000, 3.000, que es muy poquito, pues caminar 2.000 pasos más, llegar a 5.000, que puede ser media hora caminando un poquito más, pues ya se ve una reducción de la mortalidad importante, ya se ve una mejora de la salud metabólica importante. Entonces, todo eso es positivo, ¿no? Y es, de hecho, en la base de mi vida, mi de actividad física, está en moverse mucho, caminar, etcétera. O sea, eso es muy importante, no es suficiente. O sea, lo ideal es incluir después, como decíamos, ¿no? Es que ejemplo de que daba de la mujer, trabajo de fuerza, hacer un poquito más de énfasis en ese trabajo muscular, que mejore también la densidad ósea, pero sin duda, caminar es un muy buen paso. Y después, cuando hablo de entrenar fuerza, tampoco que la gente se imagine que hay que ir al gimnasio ahí, a la zona de hierros. No, el entrenamiento de fuerza puede ser algo que hagamos con el propio cuerpo, hacer unas sentadillas o sentarse y levantarse de la silla varias veces, o hacer flexiones de brazos contra la pared o contra una mesa. Este tipo de ejercicios, o las famosas bandas elásticas que se pueden usar para hacer muchos ejercicios en casa, este tipo de ejercicios ya son un estímulo a esa masa muscular que puede prevenir muchos problemas, ¿no? Entonces iría por ahí.
Oye, Marcos, sé que en tu podcast, que como digo es de los más seguidos de habla hispana, estás al día siempre con grandes expertos en salud, en neurociencia, en entrenamiento, en la nutrición. ¿Está todo inventado? Es decir, cada maestrillo tiene su librillo y estamos dando vueltas sobre lo mismo, ¿o no? ¿O siempre hay algo para poder modernizarse, para poder adaptarse y para poder facilitar este entrenamiento, tanto en cuanto a nutrición como físico de las personas?
Bueno, yo te diría que los grandes pilares se mueven poco, son los que son, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos, pues cada año se publica un montón de estudios nuevos que nos ayudan a entender mejor todo este mundo de la actividad física. Te pongo un par de ejemplos muy claros. Hasta hace relativamente poco, pues solo se hacía énfasis en el ejercicio aeróbico, ¿no? Y era todo correr o nadar, ejercicio aeróbico. Y desde hace pues quizás 10, 15 años, pues estamos viendo que, oye, cuidado, que el ejercicio aeróbico está muy bien, pero que sin ejercicio de fuerza, esto, el cuerpo se degrada muy rápido. Tenemos que incluir el ejercicio de fuerza. O hasta hace otro ejemplo, hasta hace poco, se tenía mucho miedo desde el colectivo médico al entrenamiento de alta intensidad. Se pensaba que podía ser malo para el corazón, nos alertaban, oye, cuidado con estos ejercicios como el HIIT, ¿no? Entrenamiento de alta intensidad. Y hoy se ha visto que no solo no son malos, sino que esos HIIT mejoran todavía más la salud del corazón, el llamado VO2+, que es la capacidad de procesar oxígeno, que ayudan a vivir más. Entonces, como concepto de ejercicio, bueno, como concepto cambia poco, está muy inventado, como bien dices, pero sí estamos viendo que cosas que se pensaban antes que eran malas, pues hoy se ha visto que no solo no son malas, sino que son buenas y que hay que incluirlas, ¿no? Entonces, constantemente estamos un poco revisitando viejos mitos que se tenían y que nos ayudan a definir una mejor estrategia, por ejemplo, en el caso del ejercicio.
Y la última, Marcos, yo creo que lo más importante, más allá de la dieta y del ejercicio, es que te lo creas, que te convenzas, no que vayas obligado, el trabajo mental para saber y estar predispuesto a realizar este esfuerzo, ¿no?
Claro, al final nuestras creencias condicionan nuestras acciones, ¿no? Entonces, como decía antes, si tú te imaginas que no hay nada que puedas hacer, que el envejecimiento es inevitable, te imaginas que tu última década de vida va a ser mala, bueno, pues al final se va a convertir en una profecía autocumplida, ¿no? Por tanto, no te vas a cuidar, te vas a preocupar, esas preocupaciones sobre el futuro sabemos hoy que elevan la inflamación, el estrés, que son vías que elevan el envejecimiento. Entonces, qué duda cabe que esas creencias que tenemos, y esto ya no es solo leyenda popular, sino que evidencia científica reciente nos indica pues que lo que pensamos, en cierta manera, se convierte en realidad. Si piensas que vas a envejecer mal, pues seguramente envejecerás mal, porque elevas el cortisol, te estresas, como piensas que lo que haces no influye en nada, pues no lo haces, te dejas llevar. Y al revés, si realmente tomas las riendas, dices, oye, lo que voy a hacer hoy influye en cómo voy a estar dentro de 10 años, pues te vas a cuidar, vas a estar más tranquilo, más confiado, y tus creencias se van a convertir en realidad, ¿no? Entonces, qué duda cabe que lo que pensamos y lo que creemos al final influye mucho en lo que hacemos y, por tanto, en cómo envejecemos.
Perfecto. Pues, Marcos, ha sido muy amable y muy generoso al darnos estas pautas que seguramente vas a profundizar mucho más este jueves, en 2 días, a las 7:30, en el Ateneo Santander, porque presentas Vive Más, reduce tu edad biológica y aumenta tu vitalidad. Ha sido muy generoso, Marcos. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo. Muchas gracias.
Bueno, vamos a seguir hablando en unos instantes de también físico de las personas, sobre todo los que tienen ya una cierta edad, aunque no es óbice de que lo sufran personas jóvenes por el uso de las pantallas. Te voy a hablar del síndrome del ojo seco. Estate muy atento. Ahora todo el grupo COPE, en donde estás, en COPE Más 105.6, pero también a los amigos y amigas que se incorporan en la 95.7.
Me escribiste como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no...
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Sabes qué es el síndrome del ojo seco? Bueno, pues ocurre cuando los ojos no producen suficientes lágrimas para mantenerse húmedos o cuando las lágrimas no cumplen correctamente su función. Esto puede hacer que sientas incomodidad en los ojos y en algunos casos también puede causar problemas de visión. Te cuento esto porque tienes que estar atento, ya que el Centro Tecnológico Especializado en Gastronomía, BCC Innovation, acaba de presentar una guía nutricional para esta patología del ojo seco. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo en Herrera en COPE y a esta hora vamos a conocer más detalles de esta enfermedad de la mano de Usune Echeverría, investigadora del BCC. Hola Usune, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que habéis desarrollado en el BCC Innovation?
Sí, en este caso, bueno, este proyecto está enfocado a generar, a desarrollar un libro junto con un catedrático, bueno, pues experto en oftalmología, ¿no?, a nivel mundial, y esta guía está enfocada a, bueno, pues a ser un complemento en el manejo de la enfermedad del ojo seco. Y te explico por qué, ¿no? Es porque esta enfermedad al final es una enfermedad multifactorial que afecta a la superficie ocular y tiene una base inflamatoria. Entonces, como la mayoría de las enfermedades que cursan, ¿no?, con esa inflamación de bajo grado y que son multifactoriales, bueno, pues está demostrado que el estilo de vida afecta e influye, ¿no?, en su desarrollo. Entonces, dentro de este estilo de vida, como no, nosotros trabajamos en la parte de la alimentación y por eso, bueno, pues vimos necesario el crear este libro que sirviese un poco de referencia, de guía, pues tanto para oftalmólogos como para la población general que sufre esta enfermedad, bueno, pues para saber qué tipo de patrón de alimentación es el más saludable para paliar un poco la sintomatología.
¿Esto más o menos va dirigido a una persona con una edad determinada? Porque esta patología sí que influye más en personas mayores, también en jóvenes que están mucho tiempo frente a una pantalla. No sé yo si habéis hecho esa distinción o no.
No, realmente, bueno, se trata de un patrón de alimentación que, bueno, puede tener un potencial antiinflamatorio que busca equilibrar la microbiota intestinal y esto es beneficioso pues para todo el mundo, ¿no? Sean jóvenes o personas mayores. Y bueno, la enfermedad del ojo seco es cierto que afecta pues hasta 5 millones de personas, ¿no?, a nivel estatal y bueno, las personas jóvenes que, bueno, estamos trabajando, ¿no?, de forma continua ante pantallas, bueno, luego están otro tipo de factores, pues al final este tipo de alimentación va a ser saludable también para ellos, pero bueno, también para personas mayores.
¿Sí? ¿Nos puedes dar una pauta de ejemplos? ¿Qué alimentos son positivos para evitar el ojo seco?
Sí, realmente, bueno, hacemos mucho hincapié, hay evidencia científica, ¿no?, que demuestra la relación que existe entre ciertos nutrientes y la gravedad de la enfermedad del ojo seco, ¿no? Y dentro de estos nutrientes pues tenemos los ácidos grasos poliinsaturados como los omega 3, vitaminas como la vitamina D, C, la vitamina B12, polifenoles, ¿no?, como la cúrcuma. Entonces, nosotros desde el Centro Tecnológico, siempre basándonos en esa evidencia científica, no nos gusta tanto hablar ni de nutrientes ni de alimentos específicos, sino de patrones de alimentación, ¿no? Ajá. Porque al fin y al cabo es de lo que nos alimentamos. Y además hacemos también hincapié en cómo debemos de cocinar esos alimentos, ¿no? Porque al final... Sí. En función del tipo de técnica culinaria que utilicemos, podemos estar mejorando la biodisponibilidad de ciertos nutrientes o podemos estar favoreciendo la formación de compuestos que también pueden ser nocivos para la salud. Entonces yo diría que podríamos dar como un poco los mandamientos de ese patrón de alimentación global, ¿no? Que tiene que incluir una serie de grupos de alimentación y no ir tanto a grupos de alimentos, perdón, y no ir tanto a alimentos concretos.
Básicamente es un poquito como todo lo que nos puede recomendar un nutricionista, la dieta equilibrada, basada en España en la dieta mediterránea, suponemos, también como estilo de vida, hacer ejercicio, etcétera.
Efectivamente, todo lo que... Sí, efectivamente, pues nosotros podríamos dar indicaciones de, oye, mira, la alimentación debe dar protagonismo al mundo vegetal, ¿no? Incluir todo tipo de colores, bueno, pues porque en este caso la vitamina A ha demostrado pues que tiene una relación con esta enfermedad, pues vamos a incluir alimentos de color rojo, amarillo, naranja. Y vamos a incluir alimentos pre y probióticos, porque lo que se ha visto es que estas personas suelen presentar un desequilibrio en la microbiota intestinal, una disbiosis de la microbiota intestinal, y debemos de favorecer su diversidad. Debe ser completa, es decir, que incluya pues los grupos de alimentos, ¿no? Materia prima que obtenemos del mercado, alimentos frescos de temporada locales y que luego cocinemos a través de técnicas culinarias saludables, rica en antioxidantes, y que no se nos olvide incluir esos omega 3, ¿no? que tienen esa acción antiinflamatoria que tan beneficiosa es en este tipo de patologías.
Uh-huh. O sea que esto también es una pauta para todos los oftalmólogos, que cuando vaya algún tipo de paciente a ver qué le sucede, bueno, pues que sea una ayuda más para los profesionales de la vista, ¿no?
Efectivamente, es un complemento, un apoyo que se puede utilizar, ¿no? Y que deberíamos de tener en cuenta y atender, además de aportar pues la medicación que el paciente requiera.
Usune, este libro, estas 23 recetas que habéis diseñado específicamente para abordar las necesidades nutricionales vinculadas al ojo seco, ¿dónde se puede conseguir? ¿Cuándo se puede comprar?
Bueno, en principio no va a estar a la venta. Ajá. Ahora mismo va a estar... bueno, se va a poner a disposición de los profesionales sanitarios, en este caso de oftalmólogos, y bueno, en un futuro puede que se pueda adquirir a través de la página web de la propia farmacéutica, para quien lo desee.
Perfecto. Usune Echeverría, investigadora del BCC, ha sido un placer hablar contigo estos instantes en COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House, distribuidor oficial de Hermes 10 Ventanas. Marcas de pinturas y tiendas hay muchas, colores infinitos, pero si buscas calidad, precio, variedad, la mejor pintura Ferroluz, hecha en Cantabria y con importantes cotas de mercado en toda España, la encontrarás en exclusiva
en las tiendas Tenisol de Torrelavega, Los Tánagos, Reynosa, Laredo y en la Albericia Santander.
Tu marca de pintura es Ferroluz y la encontrarás en las tiendas Tenisol.
Son muchos años que 12 y 58 minutos, es un buen momento para recordarte que ya tienes a tu disposición el número de la Lotería de Navidad con el que vamos a jugar todos los compañeros de COPE Cantabria. Mira, apunta, 81.407, acaban impar, un número muy bonito como el 7, así que ya lo sabes, lo tienes a la venta en la Administración 19, Loterías Elefantuco, en la Plaza Roja de Cazoña y en la tienda de dulces de Cosío de la calle Vargas 43. Sígueles también por Facebook e Instagram, búscales en Lotería Elefantuco, porque además están sorteando un décimo de Navidad. Y con ese dinerito, que no te puedes perder lo bueno que sabe la comida en diferente. Estamos cerca de la Navidad, ya tienen a tu disposición los menús y los platos de cine para esta Navidad. Tienen platos, raciones sueltas, pero también menús completos para 2, 4 y 6 personas con lechazo de plato principal o solomillo al foie o merluza rellena. Así que se nos está haciendo ya la vodka agua con los platos de Navidad, las raciones, los menús que ya tienes a tu disposición en Alimentación Diferente, tanto en la calle Vargas 55 como en la calle Joaquín Costa. Y no olvides que también están celebrando en Diferente el 33 aniversario de la tienda del Sardinero, con miles de premios directos, ¿eh?, y grandes ofertones, como es el langostino Black Tiger, que antes costaba 18 euros y ahora 9,99. Sigues en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.